En pleno invierno no escuchamos a los osos por nuestros bosques atlánticos porque ha llegado para ellos el momento de descansar, de hibernar. Y aunque a los humanos nos parezca un plan más que apetecible en muchos momentos, seguimos trabajando y dándolo todo. De hecho, empezamos ya.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hola chicas, hola Coral.
Hola Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hola Marta.
Hola, preparando la Navidad.
Ay, muy bien, yo también, ya lo tengo todo decorado. Hola Álvaro.
Hola Maya, mira, pues yo la decoración todavía no he empezado, pero mira, como vamos a hablar ahora de comidita del mar, a ver qué nos sugiere de menú.
Pues venga, porque el tema que debatimos hoy lo hemos hablado muchas veces ya entre nosotras y también nos lo habéis comentado a través de nuestro correo somosnaturaleza@www.es. La pregunta en cuestión es, ¿sabemos lo que estamos comiendo cuando comemos pescado? Ahí es nada. Quien mejor nos puede sacar de dudas es Raúl García, responsable de pesquerías de WWF. Hemos pensado que en estos días en los que la Navidad está cerca y estamos planeando nuestros menús, como Álvaro, es un buen momento para salir de dudas. Pero en cualquier caso, estos consejos son útiles en cualquier momento del año. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás?
Muy buenas, gracias por invitarme aquí a hablar de lo mío.
No, es un placer contar contigo, Raúl. Hoy nos gustaría hablar contigo de dos grandes temas relacionados con la pesca. El primero tiene que ver con el consumo sostenible y el segundo es cómo evitar que nos den gato por liebre o algún atún tropical por atún rojo, vamos. Al lío, en WWF siempre decimos que tenemos que comer poca carne y de ganadería extensiva. Pero si queremos completar nuestra dieta con proteína animal procedente de pescado, ¿cuál sería la comparación? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Tendríamos que hablar de acuicultura extensiva?
Bueno, así, números generales, sabéis que comemos mucho pescado y marisco en España, ¿no? Uno de los países que es uno de los mayores mercados del mundo, el europeo es el mayor, y concretamente, por ejemplo, en mi tierra, en Galicia, pues comemos cerca de 60 kilos de pescado al año. El pescado, si proviene de una pesquería sostenible, es efectivamente... Bueno, una de las alternativas que tenemos de proteína animal, si se hace bien, pues más sostenibles. Y para que nos hagamos una idea, se consume tanto pescado que nuestras pesquerías y nuestros caladeros no son capaces de proveerlo. Pues, más o menos más de la mitad del pescado que comemos en España y en Europa proviene de la acuicultura. A su vez, de la acuicultura puede ser acuicultura intensiva, que tiene asociados una serie de problemas. Y tenemos también algunos ejemplos de acuicultura extensiva, que sería el paralelismo que podemos hacer con la ganadería extensiva. Esto es utilizar, por ejemplo, esteros, estuarios, lagunas costeras, para, de manera salvaje, ejemplares salvajes, tenerlos en cierta forma controlados en zonas delimitadas, y sin que haga falta alimentarlos, o sea, usando un aporte externo, que es uno de los problemas de la acuicultura intensiva. Estos ejemplares, por ejemplo, de doradas, de lubinas, de múgiles, se puedan alimentar ellos mismos con los recursos que hay en el estuario. Entonces, esto es uno de los sistemas de acuicultura que podemos considerar más sostenibles y con menos problemas. Ese sería para mí el paralelismo que podemos hacer con la ganadería ecológica. Si nos vamos a la acuicultura de origen más intensivo, pues, no, tendríamos que compararlo más con la ganadería industrial, ¿no? Estamos enfrentando en tantas zonas de nuestra geografía, ¿no?, con proyectos de macrogranjas, con decenas de miles de animales, ¿no?, los problemas ambientales, incluso morales, que podamos observar, ¿no?
Y para seguir haciendo estos paralelismos con la tierra, también solemos recomendar que se consuman productos de proximidad y de temporada. Ya has dejado caer que todo lo que consumimos, consumimos tanto pescado que no todo viene de cerca. Pero ¿cómo podemos trasladar estos consejos al mar?
Si soy franco, es complejo. Y además por desgracia, no disponemos de una aplicación adecuada de esas herramientas que sí nos ayudarían, pues el etiquetaje, pues por desgracia se incumple muchísimo. El etiquetaje en pescado fresco se calcula que el incumplimiento es del orden del 70%. Esto dificulta tremendamente tomar decisiones basadas en la realidad y en la situación de las pesquerías. El consumidor tiene derecho a saberlo. Y es muy importante trasladar esa preocupación al pescatero, a la persona que nos atienda a la hora de comprar, de asegurarnos que la información que está aportando es la correcta y que se está cumpliendo la legislación. Incluso para una misma especie, como pueda ser la merluza, podemos tener merluzas provenientes de caladeros bien gestionados y en buena situación biológica, o pueden venir la misma especie, que en el mercado pues equivale, compite, digamos, en el mercado de pesquerías en una situación terrible. Entonces, conocer exactamente la especie que hablamos, por eso falta que el nombre en latín lo tengamos, además del nombre comercial. Ahí ya no hay duda de qué especie hablamos. ¿De dónde proviene el caladero? Exacto. El aparejo, el tipo de aparejo que se ha utilizado, si proviene de lo que hablábamos antes, pesca extractiva, digamos, pesca salvaje o de acuicultura. Esta serie de informaciones es fundamental, por ejemplo, a la hora de utilizar las guías que las ONGs desarrollamos o otro tipo de instituciones de recomendaciones para, bueno, saber lo que compramos, poder trasladar esa preocupación por el medio ambiente, incluso por los aspectos sociales, porque normalmente la falta de sostenibilidad viene asociada también con problemas sociales en las pesquerías. De tal manera que cuando, digamos, promovemos una historia bonita de desarrollo local, porque los ecosistemas se protegen, se conservan, son capaces de extraer pues lo que puede producir el ecosistema sin comprometerlo, normalmente viene asociado pues bienestar social. Muchas comunidades que capturan en el mundo lo hacen para sobrevivir, para alimentarse, también para obtener, digamos, divisas. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Menos mal que tenemos algunas pistas, como algún sello sostenible que nos pueda ayudar a entender que lo que estamos comprando es lo que queremos o proviene de un origen sostenible. Uno de ellos es el sello MSC. ¿Qué nos garantiza este sello?
El MSC, si el proceso de evaluación es el correcto y digamos que se cubre todo el procedimiento que hay previo a la certificación de la pesquería, que ojo, no siempre se hace, por eso también estamos las ONGs para exigir que se haga correctamente. Bueno, en primer lugar, como requiere una trazabilidad, eso ya ayuda muchísimo. O sea, sabes de dónde viene, la posibilidad de hacer fraude existe, pero es muchísimo menor que en otros marcos de comercialización. Y lo que se puede garantizar es que hay 28 indicadores de sostenibilidad que han sido superados por la pesquería. Estos van desde cómo están las poblaciones y cómo las gestionamos, a qué impacto tiene la pesquería en concreto, la flota en concreto, no solo sobre la población que están explotando, sino sobre el conjunto del ecosistema. Esto es muy importante entenderlo. No pescamos ejemplares o especies concretas, pescamos el ecosistema. Minimizar el impacto sobre otras especies, sobre los hábitats, es uno de los elementos importantes de este sello. Y hay otro elemento fundamental, que es lo que llamamos el principio 3 de esta certificación, que es la gobernanza. No solamente que la situación esté bien actualmente, sino que existe el marco de gestión que nos garantice que dentro de 5 o 10 años va a seguir bien. Cuando se aplica adecuadamente, bueno, pues el consumidor tiene una garantía de que sabe lo que consume, el origen lo podemos considerar responsable.
Raúl, una preguntita. A falta de sello MSC, lo normal es tener las etiquetas. Entonces, si tenemos las etiquetas, por ejemplo, en el caso de mi casa, ¿no? En mi casa mi madre es la única que sabe comprar pescado. Y el otro día había merluza y yo le pregunté, ¿tú sabes nomás si esta merluza de dónde viene, cómo ha sido pescada? Y me dijo, sé que es merluza salvaje, que es de pincho, merluza de pincho, me dijo. Y dije, ¿sabes de dónde la han pescado? Y me dice, bueno, pues en el mar, ¿no? Y se quedó tan ancha, ¿no? Normal, porque la gente no sabe lo de los caladeros. Entonces, como parece complejo saber qué caladero está bien, qué caladero está mal, te quería preguntar a día de hoy si hay algún caladero prohibido, digamos, ¿no? O que tú consideres que si viene de, me lo invento, del Atlántico, uy, cuidado.
Bueno, seguro que tu madre sabe más de lo que parece. En España, afortunadamente, hay una cultura de compra en la pesca muy superior a otros países. La gente, no toda, jóvenes probablemente menos, es más fácil, más difícil que nos engañen. Aún así, efectivamente, fraude es muy importante. Mira, la merluza es un buen ejemplo. Tenemos poblaciones que están próximas a lo que llamamos rendimiento máximo sostenible en las aguas del Atlántico, con algunos problemas, pero las poblaciones se han ido recuperando y los tenemos ahora en unos niveles, digamos, adecuados. Pero, en caso contrario, tenemos el Mediterráneo. Y la merluza, el Mediterráneo occidental, por desgracia, es una de las pesquerías más sobreexplotadas del mundo. O sea, para que nos hagamos una idea, se captura 10 veces más del nivel que permitiría su recuperación. Pues, la especie es exactamente la misma. Puede haber pequeñas variaciones de la calidad por el tipo de aguas, pero eso es un tema menor. ¿Cuál es la gran diferencia? La puedes comprar de ciertas zonas del Atlántico que está en buena situación o la puedes comprar del Mediterráneo, que nosotros no recomendamos por esta situación que he explicado de sobreexplotación. Otra cosa que tu madre me da la impresión que sí entiende es el aparejo. Y esto me lleva al daño ecológico del sistema. No es lo mismo si se captura con un arrastre de fondo que además no ha incorporado las últimas tecnologías y técnicas para minimizar el impacto sobre el fondo, porque ahí se estaría capturando otras especies que no deseamos, lo que llamamos descartes. En los peores casos pueden estar destruyendo zonas de hábitats de corales, por ejemplo. Lo podemos obtener también con redes o lo podemos obtener también con anzuelo, ¿no? El famoso de pinto. Ahí el daño en principio es bastante menor porque es más selectivo. En el anzuelo, tal como está diseñado y establecido, en principio captura mayoritariamente merluza, no se estaría dañando, por ejemplo, los corales o no estaría capturando otras especies que no deseamos capturar o los pescadores no desean capturar, pero son importantes para el ecosistema. Entonces, el aparejo, fundamental también. Son dos elementos que debemos exigir y tenemos derecho. Insisto, el nombre científico. Cualquier pescado de nuestras costas tiene decenas de nombres, puede variar en cada puerto y cada uno lo conoce con un nombre distinto. Entonces, si no tiene el nombre comercial, solo hay uno o dos, pero está establecido por la legislación, y el nombre en latín, no somos todos biólogos, no todo el mundo obviamente tiene, pero esto nos va a ayudar mucho, por ejemplo, a la hora de buscar información, porque al menos sé de qué especie concreta. Como en merluza se pueden vender muchas otras especies de pescados blancos parecidos, la merluza chilena, la del cabo, etcétera, que no de por sí tienen que ser malas, pero es otra especie y su situación puede ser muy distinta. Entonces, muy importante saber lo que compramos.
Pues Raúl, yo voy a recoger este sedal también, mira, metiéndome ya en el mundo pesquero. Y como nosotros lo estudiamos todo y ya estamos metidos en este mundo y siempre queremos saber más, sobre todo para comprar productos más sostenibles y en este caso no esquilmar el mar, porque si no lo vamos a dejar desértico, en este mundo también aparece pues una cosa muy típica en este país, que es la picaresca, entonces el fraude, el engaño. De hecho, yo recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando con una estrella de la televisión que hace poquito ha salido en el programa de Alberto Chico, Te lo vas a comer, que hablando precisamente de esto, de engaños, de fraudes en el mundo de la pesquería y del marisco y demás. Yo quería profundizar un poquito en esto y ya nos has hablado de la merluza, pero a mí me interesa también, por ejemplo, qué otros productos o con qué otros peces o mariscos nos pueden dar gato por liebre en este caso, otras especies diferentes vendiéndolas como otras, por ejemplo, si vamos a un restaurante o en las pesquerías, o sea, en las pescaderías, así como cómo yo puedo intentar saber cuáles son los peces más comunes o pescados más comunes con los que nos pueden engañar.
Bueno, aquí la estrella es Chicote y hace sombra cualquiera. Y además, sinceramente, creo que programas como el que comentas, ¿no?, hacen una labor magnífica y ojalá otros tres personas con influencia en el mundo de la gastronomía, de la alimentación, bueno, pues también tengan este enfoque. Al final hablamos de One Health, ¿no? Una salud. La salud del planeta es nuestra salud. Normalmente lo que es bueno para el planeta es bueno para la salud. Y el pescado es un caso magnífico, un ejemplo magnífico. Magnífico si lo que compramos es lo que pone, como bien dices. Pues en este programa, yo creo que es una continuación de una trayectoria que tiene Chicote, ya lo hizo con atún rojo y nos abrió los ojos con bueno, los niveles que aún hay de pesca ilegal, de pirateo, de cómo unos atunes se cuelan con otros, cómo se falsifican los documentos. Mueve tanto dinero esto y hay aún lagunas en la legislación que bueno, pues ahí se descubría fraudes masivos, ¿no? Además con riesgo a la salud, porque obviamente lo que proviene de pesca ilegal no siguen las mismas cadenas de trazabilidad ni custodia para garantizar la situación sanitaria, ¿no? del producto. Este programa lo centró en las conservas, que es un buen ejemplo. Ahí no hemos conseguido establecer esos mínimos de información que debe contener una lata. De tal manera que el programa descubre que hay, por desgracia, empresas que, con el fin de ganar más dinero, que venden gato por liebre, ¿no? Pues, hicieron análisis de ADN de ciertas latas que compraron en el mercado, los llevaron a los laboratorios, además a dos laboratorios de máximo prestigio internacional, y resulta que lo que ponía atún no podía ser etiquetado como atún porque era una melva, una especie de parecida, pequeñita, de túnido, además del otro lado del planeta. Esto no solo es un fraude al consumidor, esto es una puerta abierta a la pesca ilegal. Por contra, en el pescado fresco sí que tenemos la legislación, sí que contempla ese mínimo de información que hemos ido describiendo. ¿Cuál era el problema? Pues, según el programa y según las visitas que hicieron a las pescaderías en ciertas zonas de Madrid, pues lo que dices, te dan gato por liebre. O sea, sí que ponen cierta información no completa o esa información no es adecuada. Un ejemplo que salió ahí, y además es uno de los fraudes junto a los de los atunes más frecuentes, es el mero. El mero es una serie de especies, un grupo, que son en general muy escasos cada vez más. Un mero no está por menos de 40 o 50 euros. Te venden mero a 10, 11 euros, eso no es mero. En concreto, lo que suele suceder es que cerca del Nilo, una especie introducida en su día en el lago Victoria, con un impacto ecológico y social increíble, además encima aquí te lo venden como mero. Bueno, eso se veía en el programa. Ahí no es un problema de mal etiquetado solamente, es un problema directamente de fraude. Saben perfectamente lo que están vendiendo, que eso no es mero. El precio es una guía. Con los atunes pasa igual. Si te venden atún rojo a 8 euros, o tal, no va a ser atún rojo. O puede ser atún rojo ilegal, que es aún más grave. La pesca ilegal, uno de los problemas, es que te tumba los precios, como tiene que entrar en el mercado con más riesgos, para que no ser identificado por un inspector o autoridades competentes no te lo detecta. Bueno, es como tráficos ilegales, tú lo tienes que mover por otra vía y eso se ofrece para que tenga salida en el mercado por un precio mucho menor. Cualquiera de los dos escenarios es un escenario nefasto para el medio ambiente, nefasto para la economía que dependen de estas pesquerías y es un engaño sin duda al consumidor.
Raúl, estamos viendo lo importante que es tener información a la hora de comprar y bueno, tirando un poquito también del hilo de lo que preguntaba antes Marta, de la pregunta que ha planteado con la merluza de pincho y el caso de su madre, ¿existe alguna herramienta que pueda usar el consumidor al que no le den la información que le tienen que dar en la pescadería cuando pregunte de dónde viene ese pescado o con qué arte se ha pescado? Porque a mí particularmente a mí me ha pasado. Preguntar en la pescadería, el pescado estaba completamente sin ningún tipo de información porque está como borrado, como que por el hielo y demás parece como que se borra, no hay información y cuando he preguntado tampoco me la han sabido dar e incluso en alguna ocasión me han respondido también con la pregunta, con la respuesta esta graciosa, pues viene del mar, ¿no? Me han respondido esto en la pescadería que me ha chocado. Entonces, ¿qué podría hacer un consumidor al que le dicen esto? Es decir, ¿tiene que plantear en ese momento no lo sé, una reclamación en ese establecimiento, tiene que, ¿qué podría hacer para que eso vaya a algún lado? Porque por mucho que preguntemos, si no hacemos público que queremos esta información, ¿qué, qué herramientas hay?
Bueno, digamos que lo primero es ser consciente de tus derechos. Esto es fundamental en el medio ambiente, ¿no? Cuando se trabaja con las comunidades, sobre el territorio, en muchas regiones del planeta y también en nuestro país, las poblaciones, las sociedades no somos conscientes de los derechos que tenemos. Lo primero es empoderarse. O sea, tú tienes derecho, como consumidor o como consumidora, a conocer esa información que debe estar en esa etiqueta, ¿eh? De nuevo, la especie con su nombre científico y comercial, el aparejo y el caladero, más allá de las fechas, si es extractivo o acuicultura. Eso hay que exigirlo. Que no está, o sospechas que está mal reflejado, lo primero, antes de ir, digamos, a medidas más drásticas, es hablar con, yo recomiendo, a persona que te está atendiendo, ¿no? A ver si ha sido una equivocación o puede ampliar. Eso crea, puede ayudar a crear un cambio de cultura. Si en vez de tú y yo preguntándole a ese pescatero de dónde viene, son 12 personas al día, pues seguramente se va a pensar un poquito a ver cómo hacer para que esas etiquetas no se estropeen y la información esté adecuadamente reflejada. ¿Es reiterado y que te tratan de engañar? Bueno, es un tema de consumo, de fraude al consumidor. Competencias a nivel de inspección las tienen básicamente los ayuntamientos, curiosamente los municipios, las comunidades autónomas y que a su vez han delegado a los municipios, ¿no? Entonces, bueno, el servicio de atención al consumidor es al que hay que contar. Mire, estoy comprando en el supermercado X o en esta tienda, he ido varias veces y no me dan la información y yo creo que me están engañando. ¿Qué pueden hacer, por favor? Bueno, eso sería después a lo mejor de varios intentos, lo más positivo, o lo, no sé si la palabra es positivo, digamos, cómo yo reaccionaría, ¿no? Dar información para que abran una investigación o le abran o envíen una inspección y efectivamente comprueben si es un problema puntual o es algo generalizado en ese supermercado. En general, lo que observamos es que los supermercados eso lo cuidan más, porque al final están defendiendo una marca. Y claro, si te aparece una ONG diciendo que tal supermercado está vendiendo atún rojo ilegal, pues es un problema para ellos. Y es más complicado con los pequeños con los minoristas, ¿no? Con las pescaderías, que ojo, es a mí donde me gusta comprar por distintas razones. Ahí, bueno, no defienden tanto la marca, pero bueno, tienen su imagen como pescadería del barrio y deberían también estar preocupados. Y en este programa de Chicote se veía, necesitaban una pescadería y lo tenían perfectamente etiquetado. Y además explicaba el señor que eso le venía muy bien a él porque la gente confiaba en él y bueno, pues al final atraía a clientela porque cada vez la gente, y eso lo vemos en las encuestas, tenemos una mayor preocupación por la situación ambiental y también de los océanos. Bueno, este señor pues, lo vio hace tiempo y lo ha hecho bien. Otros compiten con volúmenes, a lo mejor bajando un poco los precios para atraer, y eso no puede ser, porque al final, claro, estas malas prácticas, insisto, no solo nos afectan al medio ambiente, no solo afectan a las buenas prácticas sociolaborales, la pesca ilegal, este tipo de fraudes, lo único que promueven son peores situaciones de los trabajadores. Si queremos realmente impulsar un desarrollo sostenible desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social, pues hay que apostar por la pesca legal. Y esa información que tú tienes, si es la adecuada, te ayuda a tomar esa decisión.
Un poco vamos a ir ahora por aquí, Raúl, porque te hemos presentado como responsable de pesquerías de WWF. Hemos hablado de todo lo que esconde el mar, de todo lo que no vemos, pero ¿cómo están las personas que se dedican a pescar en España? ¿Cuál es la situación de las pesquerías?
¿A nivel social?
Sí.
Bueno, como comentaba, más de la mitad del pescado viene de fuera, entonces tenemos que fijarnos dentro y fuera. de qué países viene, qué condiciones laborales existen en las pesquerías internacionales o de terceros países que suministran pescado a nuestro mercado, y las nacionales. Las nacionales, hombre, si comparamos con el resto del mundo, la situación es mejor, obviamente, porque más allá del marco pesquero, pues las condiciones laborales, sociales, de gobernanza, pues son mejores con otros países. Pero bueno, un ejemplo de que tenemos problemas importantes. Hemos publicado recientemente un estudio del impacto socioeconómico de la política pesquera europea. Una de las conclusiones a las que llegamos después de analizar los datos laborales, sociales, económicos de todos los países pesqueros, es que el 43% de los pescadores europeos no alcanzan el salario mínimo.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. ¿Por qué falla? Bueno, puede haber muchas razones. Las pesquerías, cuando están sobreexplotadas, cuando hay sobrecapacidad, bueno, el recurso es menor, tiende a haber mayores problemas de pesca ilegal o malas prácticas, y a ello está asociado una situación laboral peor, porque los volúmenes son menores y la pesca es menos rentable cuando el recurso es por contra. Y ahí tenemos muy buenos ejemplos en el Atlántico, que hemos conseguido que una mejora notable de la situación de las pesquerías. En paralelo al crecimiento de las poblaciones pesqueras, hemos visto que las empresas son más rentables, las condiciones laborales son mejores, porque en el mar aún funciona esto de la parte, hay una pequeña parte del salario garantizado, pero el resto del salario de los trabajadores proviene de las capturas, ¿no? Y por cuánto se vendan esas capturas. Tú, si tienes una población abundante, tardas menos en pescar, puedes estar más tiempo con tu familia, vas a gastar menos combustible y por tanto la rentabilidad es mejor. Cuando miramos para afuera, el tema es aún más complicado, porque si no disponemos de esa trazabilidad, si no sabemos qué estamos comprando, existe un riesgo elevado de que tú, por ejemplo, estés comprando un atún por un barco ilegal o un barco sin licencia de muchos países del mundo que se dedican a esto, y la mano de obra proveniente de gente esclavizada. Esto sucede en ciertas zonas del planeta. Marineros embarcados, prácticamente en condiciones de esclavitud, con salarios miserables, sin bañar, años sin tocar tierra. O una vez el pescado en el puerto, está manejado por niños. Ese riesgo está asociado a la pesca ilegal. Muchas veces, si compras pesca ilegal, además se han incumplido un montón de derechos laborales y sociales en el territorio de donde proviene el pescado marisco que vamos a disfrutar. Por eso insisto, detrás de tu plato puede haber una historia hermosa, desarrollo sostenible, de conservación, o una historia realmente dramática de situaciones laborales, de esclavitud y destrucción de los ecosistemas y de los recursos.
Pero Raúl, pero podemos pedirte, así ahora que no nos oye nadie, que concretes un poquito más y que nos des algunas especies que estén en la lista verde y otras que estén en la lista roja, súper roja, o sea, algo así como más
concreto. Por ejemplo, ¿angulas sí o no?
Angulas nunca, de momento. Tenemos al 8% de su población, eso está claramente es un buen ejemplo, ¿no? No compremos anguilas o angulas ni en Navidad. Bivalvos, almejas, berberechos, mejillones incluso. Bueno, depende de la zona, el mejillón es un poquito más complicado, pero estos más, así un poco más valorados, almejas y berberechos, en Galicia en general están bien gestionados, o en otras zonas de tal, son de captura manual, suelen ser mujeres, mariscadoras, las que van caminando y cogen ejemplar por ejemplar. Entonces, no, el daño es muy medido. Entonces, fijémonos estas especies, de qué alternativa. También puedes obtener algunos de estos bivalvos de las dragas. Las dragas son un problema, la chirla famosa que la utilizamos, bueno, pues se capturan mayoritariamente en España con una técnica, las dragas, que además es donde hay muchísima, por desgracia, pesca ilegal, en el Golfo de Cádiz, en Huelva. Yo no compraría chirlas provenientes de draga, en ninguna época del año, hasta que ahí se ponga un poquito de orden. La merluza, bueno, no la compré. Mediterráneo, a no ser que no tengamos otra alternativa, busquemos alternativas que las hay en verde, los meros, no vayamos a los meros, están muy buenos, yo no creo que ni lo he probado en mi vida, pero seguro que es un pescado magnífico. Los meros, vamos, incluso aunque sea legal, etcétera, están sobreexplotados.
¿Y los langostinos, pues, Raúl? Los langostinos, que están en todas las mesas, por favor, un clásico de la Navidad.
Ese es un mundo, es complicado. El langostino puede ser de extractivo y de arrastre, que tiene sus problemas. Puede venir de la acuicultura intensiva, que tiene otros problemas. Puede provenir a lo mejor de pesquerías mejor gestionadas de malle, de nasas. Hay que mirar muy bien la especie, hay muchísimas especies, hay que mirar muy bien la especie, de dónde viene de nuevo y el tipo de aparejo, ¿no? Nos lo facilita si tiene un sello MSC, pero no vamos a encontrar todas las alternativas o toda la variedad que queremos con ese sello de MSC, pero OASC para el caso de la acuicultura. Entonces, si vamos a traer algo de fuera, fijémonos preferiblemente que tenga un sello. Si es algo nacional, a lo mejor tenemos que indagar un poquito más y buscar alternativas, pues, de pesca artesanal o pesquerías que consideremos o podamos ver que están bien gestionadas, ¿no? No es fácil el mundo de las gambas y los langostinos.
Raúl, queremos aprovechar que tienes el micro abierto para darte un minuto y que reivindiques alguna especie marina que crees que no tiene todavía toda la atención que se merece. En concreto, toda la atención de tus compañeros de comunicación, que no le damos toda la atención que se merece o que podríamos darle un poquito más de cariño.
No me quejo porque lo estamos trabajando, pero uno de los grandes olvidados son los tiburones y las rayas. Y España es el país más importante del mundo en comercio y pesca de tiburones. Hablamos de nuevo de cientos de especies, no es fácil. Pero muy poquitas especies de tiburón y de raya están en una condición que podemos considerar que puede ser, digamos, alimento, ¿no? En la mayor parte de los casos, los tiburones que nos puedan llegar, salvo quizá la tintorera, viene asociado a problemas de bycatch, de capturas accidentales, y son especies que tenemos más de un tercio, 40% ya hemos alcanzado, de todas estas especies a nivel mundial que se nos están yendo hacia la extinción, hacia situaciones muy, muy críticas. De nuevo, ahí hay problemas muy graves de etiquetado. Se da mucho gato por liebre. Muchas veces ni siquiera es fácil para los pescadores o incluso los inspectores etiquetarlos adecuadamente de tal manera que nos puedan llegar. Quizá en España está un poquito mejor, pero lo vemos en muchos países, especies amenazadas directamente al mercado. No es raro ver un tiburón blanco o un angelote críticamente amenazados los dos en mercados de otros países, ¿no? Esta es una realidad y se nos puede colar en el nuestro. En general, nuestra recomendación hacia esta gran familia, los condrictios que habéis mencionado, es evítalo porque por desgracia no hay pesquería que podamos considerar sostenibles a estas alturas, ¿no?
Pues Raúl, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Me ha gustado mucho que nos ayudes a que tengamos estas Navidades una historia bonita en nuestro plato, no solo con nuestra familia, si este año nos podemos juntar, y que creemos nosotros nuestra propia, iba a decir narrativa, pero a lo mejor suena muy técnico, ¿no? Que todo lo que hagamos que sea bonito, ¿no? Que detrás haya condiciones laborales justas, que no estemos esquilmando el mar y que dejemos que también que las generaciones futuras prueben pescado que estamos comiendo nosotros ahora y que a lo mejor no lo van a ni a conocer ni a comer, si es que lo quieren comer.
Hoy en día comer pescado es un lujo y eso lo tenemos que valorar. Es un lujo ecológico, es un lujo como sociedad que podamos alimentarnos de animales salvajes, ¿no? Pero esto que estamos hablando es válido también para los vegetales, para las hortalizas, para las frutas, para la ganadería. Cualquier sistema de producción de alimentos tiene un impacto. Todos los sistemas necesitan una transición ecológica, que es en lo que estamos inmersos. Y a las malas prácticas ambientales suele haber malas prácticas sociolaborales asociadas. no olvidar, a la hora de diseñar nuestro menú, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, no solo nuestras necesidades para una dieta saludable, sino de dónde provienen, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero a lo mejor las generaciones nuevas que se están desconectando de la naturaleza no son tan conscientes. Los huevos no salen de una nevera ni de una caja, ¿no? Y ese trozo de puerros no ha salido del aire. Detrás hay un bosque que se ha destruido para convertirlos en tierras cultivables. Puede haber asociados problemas de agua. Esto es válido para toda nuestra dieta. Y que contemos en el siglo XXI aún con pesca, lo tenemos que ver como una oportunidad. Porque además sabemos hacer, y eso es una gran noticia, sabemos hacer pesca sostenible. Y cuando se practica, funciona. El atún rojo es el mejor ejemplo. Nos iba al garete, estaba controlado por las mafias del Mediterráneo. Y bueno, aunque aún siguen teniendo sus beneficios de ella, pero ya es en otro marco. Es con una población abundante, con una población que vuelve a repartir riqueza por todo el territorio, que bueno, nos proviene de una proteína espectacular sin estar dañando a su población, que sigue moviéndose por todo el Mediterráneo y el Atlántico y haciendo de las suyas en el ecosistema, que es lo que tiene que hacer.
Pues Raúl, nos vas a dejar que te despidamos con este villancico tan navideño. Que pases unas felices fiestas y un placer haberte tenido en Somos Naturaleza.
Gracias a todas.
Gracias, Raúl.
Adiós.
Chao.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
Hola, hola. Hola otra vez. Bueno, me ha encantado la entrevista con Raúl, ¿eh? Lo que hemos aprendido con él. Y ya sabéis además lo mucho que me gustan a mí los temas de consumo, que son mis favoritos.
Sí, además que ahora viene la época del ultraconsumo. Entonces es como que gracias por ponernos estos límites, sobre todo para pensar en la naturaleza también, que también siempre está ahí.
Sí, haber puesto luz, porque ahora en este mes, ¿no?, como que se nos va un poquito así la cabeza, ¿no?, con las compras.
¿Un poquito?
Un poquito de más.
Y con comer, ¿no? No sé, la claro. Gente come como si no hubiera mañana. Como si fuera pues, un oso, ¿no?, que va a hibernar, madre mía.
Sí, sí, somos como osos en este mes. Pues nada, yo os voy a traer una noticia que no tiene nada que ver con todo lo anterior. Me gustaría traer buenas noticias, pero en esta ocasión, bueno, del agua salada nos trasladamos al agua dulce. Y ya os adelanto que es una información que me temo que sí o sí va a desatar el trueno de Álvaro.
Bueno, yo caliento que salgo.
Yo creo que va a saltar prácticamente nada más comenzar, así que, por favor, Álvaro, sujétate un poco que voy a contar, agárrate.
Vale, venga, yo me espero.
Pues hoy he venido a destapar el escándalo del robo del agua en nuestro país. Acabamos de lanzar un nuevo estudio que hemos realizado en terreno durante más de un año. Un informe en el que contamos con todo lujo de detalles qué está ocurriendo con ese agua que no vemos, el agua subterránea que hay en nuestros acuíferos. Agua que va desapareciendo poco a poco, ya que se extrae de forma, atentos, ilegal en nuestro país. Espera.
Vale, es que
espera
ya,
un momento.
Yo ya estoy ya hirviendo.
Ya estás calentando.
Le parpadea un ojo.
Sí, le parpadea un ojo. Aunque os pueda sorprender, el robo del agua es uno de los delitos ambientales más extendidos y que además son más impunes en España. Hemos estudiado cuatro de los acuíferos más sobreexplotados que afectan a los espacios protegidos del Parque Nacional de Daimiel, también a Doñana, a Mar Menor, seguro que os suena, y los arenales del Duero. Y la investigación arroja una cifra alarmante. Agarraos, se riega con agua extraída de manera ilegal una superficie similar a 1,5 veces el tamaño de la ciudad de Madrid.
Es que, en fin, termina.
Casi 90.000 hectáreas. El robo del agua lleva sucediendo durante décadas, mientras las distintas administraciones que están implicadas pues miran hacia otro lado, como si nada pasara, ya que no han controlado ni saben el agua que realmente se extrae de los pozos mientras se agotan los acuíferos. Y a ver si adivináis cuál es el epicentro del robo del agua en nuestro país. Venga, que hable la mesa.
Pues yo, por lo que cuentan nuestros compañeros de agua, en La Mancha está la cosa fatal.
Doñana.
El Mar Menor, no sé, ¿quién canta bingo?
Pues hombre, pues gana la directora de este espacio, que por algo es la directora, claro.
Tomo.
Por algo es la directora, ¿no? Pues efectivamente, como decía Maya, el caso más sangrante de los cuatro que hemos mencionado es el caso del Parque Nacional de Daimiel. Un parque nacional en el que se riegan con agua extraída ilegalmente una superficie que equivale, venga, a 62.000 campos de fútbol. A mí es que con este dato es que se me da la vuelta al cerebro.
Sí.
Una información que ha hecho saltar todas las alarmas, porque cada vez es más frecuente ver las tablas secas, esas tablas que eran tan bonitas y que todos teníamos en nuestro imaginario inundadas, pero que se están manteniendo ahora mismo prácticamente lo que es una UBI artificial con agua bombeada desde el acuífero, que ya ahora mismo está a niveles dramáticos.
Es que 62.000 campos de fútbol. Jorge, ponme el relámpago porque, claro, este también salta. Es que normal que se te dé la vuelta el cerebro con este dato. 62.000 campos de fútbol, 1,5 veces el tamaño de la ciudad de Madrid, 90.000 hectáreas. Es que se te da la vuelta el cerebro, las tripas y el cuerpo entero. Es que, yo solamente quiero destacar lo absurdo que es esta práctica, porque es que al fin y al cabo nos están robando algo que es de todos, sí, el agua es de todos, tal, sí, pero que tiene un límite, que el agua, sí, en este caso puede caer del cielo, pero no es ilimitada. Entonces, es sobreexplotar, secar, reventar espacios únicos como Doñana, Daimiel, que es que hablamos mucho de Doñana, pero Daimiel está muchísimo peor, y si ves fotos de cómo es Daimiel seca, es una pena. Y es absurdo esta práctica porque no tiene sentido que nos estemos robando a todos. Es como si yo me bajo el parque que hay enfrente de mi casa, y como el parque es de todos, me cojo los setos y me los pongo en mi casa porque a mí me apetece, me robo los setos y así me quedan bonitos en mi terraza y son de todos porque los hemos pagado todos con los impuestos. No, es que no tiene sentido.
Y además se penaliza a los agricultores legales. Porque los que están robando el agua son más listillos que los legales. O sea, ¿por qué?
Exactamente. Además, luego esos productos entran en el mercado y tú no puedes distinguir un producto que ha sido regado con agua ilegal de uno que ha sido regado con agua legal. Con lo cual, al final se mezcla todo en el lineal, no sabemos quién viene de qué, y los que han robado el agua salen siempre, siempre ganando.
Es que es absurdo. Es que, insisto, es absurdo. O sea, no sé cómo hemos podido llegar a esto. Encima, has dicho que llevan décadas mirando hacia otro lado. No, yo no me voy a meter en ese jardín porque es un jardín bastante profundo, pero es que es absurdo.
Pues yo os puedo decir que, bueno, Álvaro, solo os he contado uno de los casos. Hay información sobre el resto de los casos, Doñana, Mar Menor y Arenales del Duero. Y como dice nuestro querido compañero Rafa Seiz, si esto está ocurriendo en lugares donde se tiene puesta la vista, donde se está mirando, porque son lugares muy emblemáticos en nuestro país, pues no queremos ni imaginarnos qué ocurrirá en aquellos lugares que nos estén vigilando. En fin, para que Álvaro no se nos ponga más nervioso y
demasiado tarde
y el trueno siga sonando en este programa, no me extiendo más sobre el resto de los casos porque tenéis absolutamente toda la información en www.es con vídeos, un vídeo también que tenemos que ilustra todo el informe y que yo creo que os va a resultar muy interesante. No dejéis de consultarlo. Y bueno, de segundo plato os traigo también una recomendación especial. Como sabéis, el tema clave recientemente en el ámbito ambiental durante todo el mes de noviembre ha sido la celebración de la COP26, la cumbre del clima en Glasgow. Y bueno, creo que como ya sabréis a estas alturas, el resultado para nuestra organización fue decepcionante. Y de hecho la COP acabó con muy pocos avances muy débiles en temas importantísimos como la adaptación al cambio climático, las pérdidas por cambio climático, los daños y también la financiación. Y hay quienes dicen, bueno, que el resultado se quedó más cerca de Copenhague que de París, ¿no? Anteriores cumbres, la de Copenhague, pues también tuvo este resultado bastante decepcionante. Es cierto que hubo progresos, algunos progresos, pero que no son suficientes dada la urgencia y la magnitud de la emergencia climática.
Hablando de cosas absurdas, ¿no?
Exactamente. Entonces, quiero recordar a los oyentes que tenemos dos podcasts especiales que hicimos en Somos Naturaleza. Están disponibles en nuestra web y en ellos os hacemos un resumen de lo más importante que ha ocurrido durante la COP26. Así que también os remito a nuestra web para que podáis escucharlos porque a mí me parece que son un fiel retrato de lo que pasó durante la cumbre de Glasgow.
Al hilo de la cumbre del clima, la verdad es que desde WWF hicimos una cobertura bastante profunda y yo, que siempre me gusta, ¿no?, entender las cosas, me puse a bucear en qué había por ahí sobre energía, ¿no? Y la verdad es que encontré cosas muy interesantes y una de ellas os la quiero compartir aquí, porque si bien en su día me sirvió para entender cositas de la cumbre, también explican temas súper interesantes como las energías renovables, que mi sensación es que nos quedamos un poco en la superficie, ¿no? De renovables, paneles solares y los generadores de eólica, ¿no? Pero hay muchísimo más, incluso en este podcast que os voy a recomendar y cuyo episodio ya, este que os estoy comentando, ya está grabado y emitido, se meten en el tema de las nucleares. Temazo, o sea, temazo.
Lo tengo que decir, nucelar, la palabra es nucelar. Esto es, sois demasiado...
Nucelar.
Sois demasiado veteranas para entender esta referencia.
Contemporáneas.
Sigue.
¿No lo vas a explicar?
Es de los Simpson.
Ah, Dios mío.
Bueno, los Simpson llevan más años que la tarara.
Sí, desde el 89.
Madre mía. Bueno, independientemente de lo de la nucelar o no nucelar, os invito a que escuchéis el podcast de la energía, que así se llama, que también pertenece a la red de Podcastidae, Jesús, esta vez lo he dicho bien, de ciencia, medio ambiente y naturaleza, del que Somos Naturaleza forma parte. Y en este podcast, pues como os comento, he encontrado uno que es de Álvaro Peñarrubia, que es el podcast de la energía, donde explica muy bien todos estos temas. En concreto, ya os digo que el de las renovables me flipó, me gustó muchísimo y os animo a que escuchéis este y todos los que os apetezca. Y para que... Perdona.
Yo no soy, no es mío.
Ah, no, claro, no. Y bueno, Álvaro creo que es la persona que mejor os va a poder contar de qué va este podcast, así que dentro, Álvaro Peñarrubia.
Hola, muchas gracias a la gente de Somos Naturaleza y de WWF por contar conmigo para esta gran iniciativa de dar a conocer otros podcasts de la red Podcastidae. Bueno, pues me presento, yo soy Álvaro Peñarrubia Ramírez, soy un ingeniero técnico industrial al que le apasiona el tema de la energía y al que le gustaría aprender mucho más. Y ese es uno de los motivos por el que estoy haciendo el podcast de la energía, para que de la mano de mucha gente que sabe de estos temas podamos, tú y yo, si quieres acompañarme, aprender más sobre energía desde un punto de vista muy amplio. Para que te hagas una idea, y no es por evitar competencia, en 13 capítulos todavía no he tenido un ingeniero industrial o un ingeniero técnico industrial conmigo. Sí que ha habido una arquitecta, un biólogo, una empresaria, un ambientólogo, varios químicos. Eso lo cuento para que te hagas una idea de la variedad de temas que estamos tratando. Mi intención es que tanto personas que se dedican al sector de la energía o de la ingeniería se sientan atraídas por estos temas, porque aunque sepan algo ya, puedan seguir aprendiendo, y que también las personas que tienen interés por el tema pero que no tienen un conocimiento técnico demasiado elevado, pues que también puedan escuchar el podcast y puedan aprender y entender de lo que estamos hablando. Así que si te pica el gusanillo con esta presentación, te espero en el podcast de la energía y que sigas disfrutando con todos los podcasts de la red Podcastidae. Un saludo.
Mola o no mola. Yo desde que escucho estos podcasts me he convertido en lista. Parezco lista en las cenas.
Sí, sí, en las cenas, con el copo de vino.
Va subiendo puntos, ¿no?
En claro, las cenas. Yo llego allí y cuento estas cosas y la gente dice, ¿cuántos sabes? Y digo, ¿a que sí? Pues gracias. Todo esto lo aprendo con sí, estos podcasts.
Como diría un gran compañero nuestro, somos un gran océano de conocimiento de un centímetro de profundidad.
Pero eso, sí, pues sí, ¿qué te voy a decir?
Eso somos los periodistas.
Sin palabras me habéis dejado.
Y hablando de periodistas, me he acordado que una revista que habla de energías renovables, que se llama Energías Renovables, cumple 20 años. Y también celebramos los 40 años de una revista decana de biodiversidad que se llama Quercus. Así que enhorabuena a los compañeros que consiguen sacar estos productos y estas buenas herramientas, que es tan difícil Suscribíos a todos si podéis a Quercus, a Energías Renovables, y les mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte.
Ya somos naturaleza, ¿no?
Sí, pero bueno, ya están suscritos.
Claro. Un barrio para casa.
Un beso muy fuerte a los compañeros de Quercus, de Energías Renovables. Yo puedo decir, aun a riesgo de que Álvaro vuelva otra vez a reírse de mí, que yo estuve en la fiesta de justo de lanzamiento de Energías Renovables hace 20 años. Y allí estaba yo en primera fila, en la de Quercus no, eso os lo puedo decir.
Hace 40 años.
En la de Quercus no estaba, pero en la de Energías Renovables
pero
sí estuve.
Pero pudo haber estado.
Sí estuve, ahí estaba, en el Faro de Moncloa, en la fiesta en la que se lanzaba esa revistaza, que a día de hoy sigue sacando números.
Qué bueno, pues aguantar 20 años en este mercado tan competitivo, ¿no? Porque al final vivimos rodeados de información. De hecho, hay que elegir, ¿no? La famosa infoxicación. Así que gracias por elegir a Somos Naturaleza para informaros, a Quercus, a la revista de Energía.
Y a haceros socios y socias de WWF.
Que también tiene revista, Panda.
Y Pandilla.
Bueno, pues vamos a ir terminando, porque tenemos muchas ganas de celebrar la Navidad. Estamos ya con el turrón, con la zambomba. Os recordamos que nos podéis escribir con cualquier duda que tengáis o con cualquier idea a somosnaturaleza@www.es o también escribirnos al WhatsApp 608-006976. Y terminamos este programa navideño con la ventana de Miguel Valladares, que se abre al bosque atlántico y en concreto al lugar donde descansan los osos pardo mientras están hibernando. Nosotros nos vamos a escapar por esta ventana para ir celebrando la Navidad. Os deseamos unas felices fiestas y que os cuidéis muchísimo. Nos vemos el año que viene.
Es nuestra especie terrestre más grande, el señor de los carnívoros ibéricos. Es el rey del bosque atlántico. En sus dominios de las montañas, el oso pardo campea por el verde tapiz norteño con su desgarbado caminar, alimentándose principalmente de frutos, bayas, insectos, setas, huevos y, por supuesto, miel. ¿Quién iba a decir, viendo este fornido cuerpo de gran carnívoro, de potentes garras y afilados colmillos, que nuestro oso pardo es casi vegetariano, puntualmente carroñero y muy pocas veces cazador activo de ungulados? Aunque a dos patas puede llegar a medir 2 metros y pesar 250 kilos, se trata de la subespecie de oso pardo más pequeña y menos agresiva del mundo. Muy lejos de los 700 kilos y 3 metros de altura de sus gigantes parientes, los grizzlies. Para disfrutar de osos en libertad en España, tenemos que visitar la cordillera Cantábrica, junto a las montañas pirenaicas, el último refugio de los 350 osos que nos quedan. Tiempo atrás dominaban de norte a sur muchos territorios, como lo atestigua el antiguo Libro de la Montería de Alfonso XI de Castilla, donde se describían escenas de caza muy lejos de la restringida área de distribución actual del oso pardo. Hayedos, robles, abedules conforman el mosaico arbóreo más característico del oso pardo, junto a matorrales y roquedos inclinados. Unos paisajes de ensueño que comparten con urogallos, con corzos, rebecos, tejones y águilas. Y en Asturias, la región más osera, quizá con los trasgos y las llanas que viven en las profundidades de sus bosques húmedos acariciados por la niebla. Ahora, en diciembre, los rugidos del oso pardo no resuenan en las montañas. Con la llegada del invierno, en los lugares más recónditos de las montañas cantábricas, de vegetación impenetrable, las cuevas están ocupadas por familias de osos durmientes. En las oseras sucede algo fascinante, la hibernación. Un prodigio metabólico que mantiene a los plantígrados sin comer, ni beber, ni orinar. Con 10 pulsaciones por minuto, la respiración al mínimo y su cuerpo más frío, lo que les permite pasar los próximos meses con la grasa acumulada gracias al festín otoñal, gastando la mínima energía. Mientras el frío y la nieve atenaza fuera, en las oseras se produce la escena emocionante de la vida, el nacimiento de las nuevas camadas, de 1 a 3 esbardos que la madre osa debe alimentar con el enorme gasto energético que esto supone. Un sacrificio para garantizar la supervivencia de la especie. Pero nuestros osos no tienen sueño profundo, su letargo es ligero e incluso a veces, con los inviernos benévolos, la madre y las crías salen y entran de las oseras a buscar alimento hasta que, con la llegada de la primavera, los pequeños osednos con su familia abandonan el hogar invernal para alimentarse de carroñas de ciervos y rebecos sepultados bajo la nieve. La población de oso pardo ibérico ha crecido en los últimos años, sí, cierto, pero todavía está amenazado. Luchar contra la destrucción de su hábitat, la caza furtiva y el veneno es vital para la supervivencia de nuestro rey del bosque atlántico.